El libro de Malaquías, capítulo 4. En unas cuantas meses, gran parte del mundo estará celebrando la Navidad. Y hay muchos predicadores que prediquen sus mensajes navideños desde ese mismo capítulo del Testamento Antiguo. Estamos ya estudiando el último capítulo de este libro y es el último capítulo del Testamento Antiguo. Es que habla mucho de la venida de Cristo. Pero como hemos visto ya, el gran día del Señor no es algo muy alegre para todos. Empezando en el capítulo 3, parecía como que la venida de Cristo sería algo bien espantoso. Vimos en el último capítulo 3, 1 a 3, dice, «He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí», hablando de Juan Bautista, «y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos». ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Es que todo esto vino al profeta para contestar la queja, la objeción de que realmente no había ninguna diferencia entre los justos y los injustos. Todos sacrificaban, todos eran parte del pueblo de Dios. Y parecía como que Dios estaba tratando a todos igualmente. Y en este último capítulo 1, estaba anunciado que iba a traer una gran división entre los dos grupos. Una división que sería clara a todos. Versículo 1 de este último capítulo. Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Para los malvados, en el pueblo de Dios, la venida de Cristo iba a ser alarmante. Muchos que pensaban que estaban bien con Dios, iban a ver que en realidad eran muy, pero muy lejos de Dios. Se ve esto en la manera en que Cristo hablaba con los fariseos. En Lucas 18, 10, dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. En la mente de la gente de aquel entonces, los fariseos eran muy santos, muy religiosos. Los publicanos eran los peores de pecadores, eran cobradores de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Cristo hablando dijo, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Para nosotros como cristianos, esa enseñanza parece completamente normal. Pero para los judíos de aquel entonces, esto era un escándalo. ¿Qué dices? ¿Un publicano era más reconciliado con Dios que un fariseo religioso? Todo esto parecía increíble a ellos. O como cuando Cristo dijo en Mateo 5:20, porque yo os digo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Otra vez, normal para nosotros, pero algo insoportable para la generación en que Cristo servía. Otra vez el primer versículo. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y no les dejará ni raíz ni rama. Cuando habla del día ardiente, está hablando del día del Señor, una expresión que se usa mucho en el Testamento Antiguo. Y muchos dijeron, sí, queremos ver el gran día del Señor. Pero muchos de los profetas se anunciaron que el día del Señor no sería tan gozoso, no para todos. Por ejemplo, en Amós 5:18, dice, ¡ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. O como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Ahora se presenta en la venida de Cristo, o día de Navidad, como de pura alegría. Todos festejando, todos comiendo y bebiendo juntos, los niños felices con sus muchos regalos. Pero en las Escrituras, Cristo está presentado como uno que iba a venir trayendo la santa división. La santa división. Por ejemplo, en Lucas 12:51. Cristo hablando dijo, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Estas son palabras de Cristo. Y cuando Cristo reprendía a los hipócritas en la iglesia, sus palabras eran casi brutales. En Mateo 23, solamente voy a citar una parte para todo ese capítulo. Era fuerte. Primero dice, en 23:11, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Después viene el duro. Cristo dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos. Estos eran los líderes de la iglesia. Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Ves cómo Cristo vino como jabón, como limpiador, como algo espantoso? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones! Por esto recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito! Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ellos no estaban celebrando la primera venida de Cristo, te garantizo. Cuando Cristo vino, la corrupción en la iglesia era extrema. Como en nuestros tiempos es también. Pero Cristo vino para reformar, para reprender y para limpiar. Con eso podemos ir al versículo 2. Mas a vosotros, ahora está hablando a otro grupo, está dividiendo hasta aquí. Mas a vosotros que teméis mi nombre. Hoy en día en la fe cristiana hablan de los que ya son cristianos, de los salvados, pero muchas veces en la Biblia hablan de los que teman a Dios. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. En realidad, en el tiempo de Malaquías, habían dos grupos. Pero por la gran corrupción, era difícil distinguir entre estos dos grupos. Pero por la sana doctrina de Cristo, la división iba a estar más y más evidente. Los que temían al Señor iban a estar gozosos. Iban a saltar como los becerros jóvenes. Si no has crecido en un rancho, no sabes cómo son. Están muy felices en el sol. Iban a reconocer quién era Cristo Jesús. Pero muchos iban a mirar a Cristo como su enemigo. Y por esto hicieron todo en su poder para organizar su muerte. Versículo 3 de ese último capítulo del Testamento Antiguo. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Normalmente, cuando los malvados tienen poder, eran los justos que son reprimidos. Pero eso iba a cambiar con Cristo. No solamente era un gran reformador, sino que iba a dejar doctrinas verdaderas que ayudarían otros reformadores en diferentes siglos. Y cuando la verdad está claramente establecida, es un desastre para los corruptos y para los engañados. Algo de esto estaba presentado en el libro de Apocalipsis, en las cartas a las siete iglesias. Dice en Apocalipsis 3:9, Cristo hablando también: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. La sinagoga era una iglesia de judíos, pero Cristo dice, dicen que son judíos, no son. Son seguidores de Satanás. He aquí yo entrego la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postran a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Habían muchos falsos, pero estos que decían que eran judíos, o sea, pueblo de Dios, y no eran, iban a estar derrotados por el poder del Espíritu Santo. Y los hermanos sinceros tenían que entender que ya iban a tener cierto dominio en el reino de Dios. A otra iglesia, en el mismo contexto, en Apocalipsis 2:26, Cristo dijo esto: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Recordando todo esto, y creyendo todo esto, las iglesias tenían más y más influencia y dominio en las regiones de Europa y el norte de África en los primeros siglos, hasta que regresó la corrupción y la mentira otra vez. Versículo 4. Estamos casi llegando al fin. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Para unos 400 años el pueblo de Dios no iba a tener más profetas. Dios no iba a hablar por profetas hasta el tiempo de Juan Bautista. Había un silencio. Pero los fieles tenían todo lo que necesitaban en la palabra de Dios. Por eso dice, recuerde la ley de Moisés. Se pudieron fácilmente distinguir entre lo santo y lo abominable con la revelación que ya recibieron por Moisés. La moralidad presentada en la ley de Moisés es una reflexión del carácter de Dios. Y ese carácter jamás va a cambiar. Como hemos visto en el capítulo 3, nuestro Dios no cambia, es inmutable. Versículo 5. He aquí yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ahora tenemos la evidencia muy clara de que Malaquías estaba hablando de la primera venida de Cristo Jesús aquí en este capítulo. ¿Por qué? Porque el anuncio de la venida de Elías fue cumplido en el ministerio de Juan Bautista. Esto está muy claro en los evangelios. Por ejemplo, Cristo hablando en Mateo 11, 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Él estaba citando nuestro texto de hoy. Dice, escucharon que va a venir Elías, es Juan. Cristo mismo dijo que Juan era el cumplimiento de esa profecía. Otra prueba también, que no toda la profecía se cumple estrictamente, literalmente. Juan era del mismo espíritu, y no solamente aquí, sino en otra parte. Cristo afirmaba el mismo. En Mateo 17, 10 dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías viene primero. Cristo conocía esa profecía. Y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Y hermanos, cuando vino Juan, él también hablaba mucho de la división, la separación y la clarificación de qué eran, de quién eran los justos y quién eran los injustos. Cristo dijo con toda certeza que los que no eran con él estaban claramente en su contra. Si alguien quiere leer Mateo 12 y 30. Amén. Cristo vino hablando de una separación, una santa separación. Y Juan hablaba de Cristo separando el trigo de la paja, como hay un montón de cosas de plantas y viene para hacer la separación. Esto estaba en Mateo 3:7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Para muchos la venida de Cristo, el ministerio de Juan, no era nada agradable. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento es un arrepentimiento actual. Hay gente que dicen, no, sí, yo pequé, pero ya dije a mi Diosito, ya me arrepentía. Pero aquí Juan entendía los engaños, dice, frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Cristo vino para limpiar. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan hablaba de una ira venidera y que el hacha estaba puesta ya a la raíz de los árboles. Bueno, muchos enseñan que eso está hablando de la ira, el fin del mundo, muchos siglos, milenios más tarde. Pero por la manera en que se hablan en las Escrituras, esto tenía que ser una ira, una destrucción más cercana. Cristo hablaba de algo que iba a pasar durante las vidas de sus contemporáneos. Por ejemplo, en Mateo 24, 1 y 2, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, como que estaban diciendo, ¿no estás muy impresionado con esto? Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cristo no estaba hablando de eventos miles de años en el futuro, sino que algo terrible que iba a pasar en el año 70. Un terrible día del Señor iba a caer sobre Jerusalén, destruyendo todo. Y esto era principalmente lo que Juan Bautista también anunciaba cuando dijo la ira venidera. El pueblo estaba dividido en dos grupos, porque un grupo iba a escapar de ese gran juicio y el otro no. Un grupo estaba preparado. Cristo mismo dijo en Lucas 21:20, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. Estaba hablando de personas en su generación, no personas, pues no, eso no tiene nada que ver contigo, pero miles de años más tarde. No, es absurdo. Pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea huyen a los montes. Tenían que salir de la ciudad. Y los que en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entran en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hablando de los profetas, como Malaquías, que estamos estudiando. Mas hay de las que estén encintas, y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra. E ira sobre este pueblo. No dice ira sobre todo el mundo, ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y hermanos, sabemos históricamente que esto es precisamente lo que pasaba en el año 70. Los hermanos creyeron esto, escucharon a su Señor y se escaparon para levantar iglesias en todas partes, mientras los judíos que no creyeron, sino que se quedaban en su corrupción, siguiendo al mundo, se murieron en la destrucción o fueron otra vez arrastrados lejos como esclavos. Y por esto se enseñaba que la venida de Cristo no era como un tiempo de festividades bonitas, sino que en realidad era algo espantoso, porque Cristo vino como uno trayendo la santa división. Último versículo. Versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiere la tierra con maldición. Dios hablando, en casi todo capítulo, actualmente en cada capítulo, mencionen algo de una maldición en el libro de Malaquías. En un capítulo empleaban esa palabra dos veces. Este último verso es más una amonestación que profecía. Los padres tenían la santa ley de Dios en las escrituras de Moisés, como hoy en día nosotros tenemos los 10 mandamientos, los evangelios, mucha instrucción. En las familias santas, los padres transmitían los preceptos a los hijos y los hijos recibieron la santa instrucción. En otras familias, esto estaba considerado como algo anticuado o algo aburrido, algo que no entendía el mundo moderno. Y por eso el capítulo, el libro y actualmente el Testamento Antiguo se termina con la palabra maldición. Para que todos sepan que esto no es un juego, sino que todo lo que estamos aprendiendo aquí es sumamente serio. Conclusión. Si tu deseo, hermano, hermana, joven, es vivir como uno que realmente tiene el temor de Dios, y no solamente una profesión moderna de la fe, habrá tiempo en un momento en que puedes pasar y oraremos contigo. O si, considerando todo esto, has entendido que tienes que pedir el perdón de tu Padre Celestial y reconciliarte con Él, también puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias por ese gran libro de Malaquías que hemos estudiado rápidamente. Y si hay alguien aquí, Señor, que está viviendo lejos de ti, atrapado en las trampas del mundo, los diferentes vicios o las inmoralidades, ayuda a esta persona, Señor, a recibir un toque especial de tu Espíritu Santo para que pueda estar reconciliado contigo en estos tiempos oscuros y peligrosos. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes de cerrar el servicio, habrá un breve tiempo de oración.
Damos las gracias al Señor por este precioso mensaje y como aprendimos que es importante estar siempre a cuentas con el Señor, siempre estar en bien con Él. No esperemos al tiempo de que